La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Paco, he escuchado en la radio que han metido en la cárcel al expresidente de un banco de Madrid. Yo creía que no se podía meter en la cárcel a nadie mientras no hubiera un juicio. Y te digo esto porque tú comentas muchas veces que otros presidentes y directores de banco están teniendo juicios. ¿Por qué a uno le han metido en la cárcel y a los demás no?
Pues Caritina, una vez más yo diría que tus hijos o tú hacéis preguntas que creo que otras muchas personas también se hacen. Primero déjame aclararte que el señor al que un juez ha enviado a la cárcel se llama Miguel Blesa y no era presidente de un banco. Era presidente de Caja Madrid, una caja de ahorros que ya no existe, aunque entiendo que puedas confundir no solamente tú, muchas otras personas, banco con cajas de ahorros, porque desde hace muchísimo tiempo los bancos y las cajas de ahorros hacían lo mismo de servicios. Bueno, además las cajas de ahorros prácticamente, pues fíjate, ya lo sabes, no existen. Ahora todos son bancos. Por ejemplo, Caja Madrid se unió a Bancaja y a otras cajas de ahorros más pequeñas y todas ellas juntas crearon un banco que tú conoces y que se llama Bankia.
Es verdad. Ya hemos hablado varias veces de Bankia y de las cosas raras que han pasado en este banco. Pero bueno, explícame por qué a ese señor le han metido en la cárcel y a otros no.
A ver, mira, yo no soy experto en todo y por ello he pedido a María José, compañera que es la abogada experta en temas judiciales de ética Family Office, que me explique las razones por las que un juez puede enviar a alguien a prisión y otros no, sin que por ello sea necesario, evidentemente en el caso de que se envíe a alguien a prisión, sea necesario un juicio. Pues bien, existen condiciones en las que un juez tiene derecho a hacerlo, pero lo tiene que justificar. Y al parecer, el juez que se llama Elpidio José Silva, pues ha justificado que el señor Miguel Blesa debía ir a prisión, basándose en la información que tenía y dando la posibilidad al señor Blesa de no ir a prisión si pagaba 2,5 millones de euros de fianza. Hasta ayer, esos 2,5 millones no se habían podido presentar, pero no te preocupes que se encontrarán y el señor Blesa saldrá de prisión. Bueno, de hecho, acabo de escuchar en la radio que ya los había encontrado. Lo que pase después, pues ya lo veremos. Y lo que me parece más importante de tu pregunta es intentar saber por qué el señor Blesa pues le han metido en la cárcel, aunque por un corto plazo, y a otros no. Es ahí donde está el meollo de la cuestión. En esa pregunta que haces, pregunta que, fíjate, no sabes cómo te agradezco. ¿Por qué el señor Blesa se le envía a la cárcel, aunque sea por un corto periodo, y a otros, a los que en principio se consideran también responsables de cosas similares, no están en la cárcel o no se les ha enviado a la cárcel durante un cierto tiempo? Pues mira, no lo entiendo. No es lógico. Y si quiero entenderlo o buscar una lógica, llego a la conclusión de que todos los responsables de la hecatombe del sistema financiero español han encontrado a alguien que pudiese ser el chivo expiatorio de la hecatombe y le ha tocado al expresidente de Caja Madrid. Hombre, yo no quiero exculpar al señor Blesa de lo que sea responsable en esta hecatombe. Yo creo que es responsable de algo. Pero sí quiero decir que no es el único responsable. Las cajas de ahorro, todas las cajas de ahorro españolas, tenían un consejo de administración cuya representación estaba determinada por un acuerdo entre el partido político mayoritario de la comunidad en la que se encontraba la caja de ahorro, que dominaba el consejo, pero también el partido político mayoritario de la oposición, pero también algún partido político minoritario que pudiese tener alguna influencia, pero también los sindicatos y el o los representantes de los llamados impositores, es decir, de los clientes de las cajas de ahorro que en realidad estaban estas personas también designadas por el partido político mayoritario. Esta es la realidad, Caritina. Y los que no la acepten nos están engañando. Al lado de esta realidad hay otra, y es el papel que han jugado y siguen jugando pues el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esos organismos encargados de supervisar a las entidades financieras y a los mercados financieros. ¿Quién nombra a sus presidentes? Pues es muy simple, el gobierno de turno, es decir, el partido político que ha ganado las elecciones, sea del color que sea. Caritina, en resumen, que las cajas de ahorros estaban dirigidas en las comunidades autónomas españolas por los partidos políticos, fuesen del color que fuesen, con la presencia de representantes de los sindicatos, y que los organismos de supervisión estaban y están presididos por las personas que designa el partido político que ha ganado las elecciones. Esto es tan cierto que lo ocurrido con el señor Blesa es un paradigma, puesto que el señor Blesa fue nombrado presidente de Caja Madrid por el gobierno de José María Aznar y que perdió la presidencia a favor del señor Rodrigo Rato tras una guerra interna del Partido Popular de Madrid entre la señora Aguirre y el señor Gallardón. El que no sepa esto es que vive en otro planeta. Pero claro, ahora tenemos al señor Blesa en la cárcel. Bueno, ya ha salido. Y muchas personas aplauden. Hombre, yo también. Pero ¿qué pasa con los que apoyaron al señor Blesa para que fuese presidente de Caja Madrid y para que el señor Blesa tomase las decisiones que tomó? ¿Qué pasa con los que designaron al señor Rodrigo Rato, que ha llevado a que miles de familias pierdan sus ahorros en Bankia? ¿Qué pasa con los miembros de los consejos de administración de Caja Madrid, de Bancaja, de Bankia, de Caja Castilla-La Mancha, de Caixa Cataluña, de Novalcaixa Galicia, de Caja del Mediterráneo, de Caja Sol, del Banco de Valencia, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con los diferentes presidentes de el Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Me paro aquí porque verdaderamente esto es un escándalo, esto es un robo de dimensiones gigantescas en el que han intervenido principalmente los partidos políticos, fuesen del color que fuesen, pero también sindicatos, aunque ahora les duela, y otras personas que designadas por los partidos políticos han cobrado salarios formidables sin tener ni repajolera idea de lo que era una entidad financiera. Fíjate, escándalo es una palabra muy leve para calificar lo que ha ocurrido en las cajas de ahorro españolas, sobre todo cuando vemos el impacto, y no es el único, pero el impacto que esto ha tenido en los recortes y en el paro y en el drama económico que estamos viviendo. Sí, Caritina. Quizá esté justificado que el señor Blesa haya estado en la cárcel, aunque sean unas horas, pero no debería estar solo, si verdaderamente la justicia se aplicase como es debido. Yo creo que si verdaderamente la justicia se aplicase como es debido, centenas de personas deberían estar acompañando al señor Blesa en la cárcel.
Bueno, vamos a hablar de otra cosa porque veo que por mi culpa estás muy indignado. Dame más detalles sobre Humania. Te digo esto porque estos últimos días me has hablado mucho de Humania.
Tienes razón, Caritina. Estoy indignado, pero creo que no soy el único. Mi indignación no la ha generado tu pregunta. Pero reconozco que intentando responder a tu pregunta y poniendo encima de la mesa hechos, no opiniones, es difícil no indignarse. Pero bien, hablemos de Humania. Es verdad, he hablado contigo esta semana de Humania y lo he hecho porque he vuelto a ver a Vicente Domingo, que es la persona que ha creado esta herramienta social que me parece muy útil para todos aquellos que consideran necesario compartir información que contribuya a instaurar un modelo económico socio-medioambiental con rostro humano. Aconsejo a los seguidores de La Bolsa y la Vida que accedan a www.humania.tv para que puedan verificar lo que acabo de decir. Es absolutamente necesario adherir a este tipo de iniciativas que va mucho más allá que Facebook, Twitter, YouTube, etc., al mismo tiempo que ofrece los mismos servicios que estos soportes de redes sociales ofrecen. Y valga la redundancia. Insisto, por favor, accedan a www.humaniatv y participen en lo que Humania propone, además de utilizar Humania para poder difundir en directo las múltiples reuniones que tienen lugar en el mundo sobre las inquietudes que la ciudadanía tiene. Por algo será que UNICEF, la Cruz Roja, Amnistía Internacional, Greenpeace, Manos Unidas y centenas de ONG se han adherido a lo que está haciendo Humania.
Pues me dejas muy sorprendida por lo que acabas de decir sobre Humania, pero no podemos olvidar los correos que siguen pidiendo que no te olvides del diccionario económico-financiero. ¿Qué término o términos vas a describir esta semana?
Pues mira, no eres la única sorprendida por lo que hace y representa Humania, porque yo también, en el sentido evidentemente positivo. En lo que concierne los términos económicos financieros de esta semana, estamos en la letra B y vamos a describir blue chips y bono. Sabiendo que no voy a describir el término bolsa, dado que este término está descrito en el documento sobre el sistema financiero español que los seguidores de estas grabaciones tienen a su disposición en el blog y en la nueva web. Blue chip. Blue en inglés significa azul. Y chips, pues son las patatas fritas que nos comemos. Pues bien, la Bolsa de Nueva York, hace ya muchos años, decidió crear una sala específica para negociar las empresas cotizadas más importantes. Y esa sala la pintó de color azul. Y resulta que muchas de las personas que iban a participar en las negociaciones de las empresas, esas empresas tan importantes, iban con paquetes de patatas fritas. Y entonces, pues se aquilató, se utilizó el término blue chip para decir que las empresas más importantes que cotizaban en la Bolsa de Nueva York, pues eran las empresas que estaban en esa sala azul donde las personas que estaban comían patatas fritas, así de simple. Y este término se ha generalizado a nivel mundial. En lo que concierne la palabra bono, bien, un bono es algo parecido a una acción con una diferencia. Una acción, cuando se compra una acción, se tiene derecho a participar en las decisiones de la empresa. Cuando una empresa emite un bono, ese bono lo que da lugar es a unos intereses y a devolver el dinero que se ha puesto en el bono al cabo de cierto tiempo. También se utiliza la palabra bono para lo que es la deuda pública, que es lo mismo. Se emite un bono a 3 o a 5 años y el Estado que emite esa deuda da unos intereses anualmente y luego devuelve el dinero que se ha puesto en ese bono. Luego, la palabra bono significa simplemente es una vía de financiación de empresas cuando se trata de bono de empresas privadas o se trata también de un instrumento que utilizan los gobiernos para emitir deuda. Y es simplemente eso, es un producto que genera intereses y cuando el dinero que se invierte, pues se devuelve al cabo de cierto tiempo. No hay ningún derecho más, vuelvo a repetir, derecho que tienen las acciones cuando se compran acciones. Y a partir de aquí, pues nada más por hoy. Buenas noches y buena suerte.